Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 19 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Zona Norte de nuevo sin transporte hacia la cabecera municipal. A pesar de que la ruta Azulitos-Lagos de Moreno se inauguró hace cerca de 5 meses, habitantes de la Zona Norte señalan que el camión asignado dejó de acudir. En revisión, el tema de pendientes elevadas en Avenida Democracia. De acuerdo con el secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, junto al resto de las solicitudes del Comité de Vecinos, se revisa este asunto. Señala, se trata de aspectos que han surgido en el transcurso de la actual obra de ampliación a 4 carriles. Y requieren atención parques y espacios deportivos en la periferia. Áreas recreativas fuera del centro de la ciudad necesitan ser atendidas, pues cuentan con estructuras deterioradas y crecimiento de maleza. Personal de parques y jardines dicen atender estos espacios a petición de la Dirección de Deportes. Y coaliciones juntos, pero no revueltos. Aunque a nivel federal se establecieron 3 coaliciones entre partidos, estas no son totales, pues a pesar de que operarán en la mayoría de los estados del país, no será así para todos los distritos. En el caso de Jalisco, solo 2 de las 3 coaliciones estarán en operación. Invitan a diplomados sobre el sistema penal acusatorio adversarial en el Culagos. Dirigido a estudiantes de Derecho y personas que ya ejercen la profesión, el diplomado dará inicio este viernes 23 de febrero. En él se abordarán la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. En información estatal, sin competencia, precampañas cuestan 8.2 millones de pesos. Solo 405 de los 601 aspirantes registrados en Jalisco reportaron gastos ante el INE en esta etapa electoral. Y aún no hay acercamiento de Fiscalía Anticorrupción con Secretaría de Salud Jalisco. Tras denuncia por irregularidades en gestión de Cruces Mada, Secretario de Salud dijo que no han sido requeridos. En los titulares nacionales rinden protesta los ahora candidatos López Obrador, Mid y Anaya. Este domingo, en sus respectivos mítines, cada uno de los candidatos a la presidencia de la República rindieron protesta como candidatos. Y por réplicas de sismo de 7.2 grados, suspenden clases en Oaxaca. Tras la réplica de magnitud 6 que se sintió esta madrugada, el gobierno estatal determinó suspender las clases en todo el estado y enviar brigadas a revisar todos los planteles educativos. En información internacional, en Rusia, tiroteo afuera de una iglesia deja 5 muertos. Todas las víctimas mortales son mujeres. El atacante, que usó una escopeta de caza, fue abatido por la policía. Y la policía abre el 4º caso de corrupción que implica a Netanyahu. Ex colaboradores del primer ministro israelí son investigados por tráfico de influencias en favor del mayor grupo de telecomunicaciones del país.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, qué gusto que inicien la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan por la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, gracias a la licenciada Fabiola González, quien el día de hoy está al pendiente de las llamadas telefónicas. Y como cada lunes en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Nacional Local.
Zona Norte de nuevo sin transporte hacia la cabecera municipal. A pesar de que la ruta Azulitos Lagos de Moreno se inauguró hace cerca de 5 meses, habitantes de la zona norte señalan que el camión asignado dejó de acudir.
Durante septiembre del año pasado, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno inauguró el servicio de transporte público hacia las comunidades de la zona norte con la ruta Azulitos Lagos de Moreno, mismo que en un inicio pasaría por las poblaciones de Los Azulitos, La Punta, La Chiripa, San Luis de Gonzaga, Tacubaya, Los Vergeles, La Palmita, Crucero de La Troje, San Cristóbal, El Puesto, Salsipuedes y El Mosco. Sin embargo, a 5 meses de inaugurarse la ruta, habitantes señalan que ya no se encuentra en funciones. Al respecto habla Luis Miguel Gallardo, vecino de Los Azulitos.
Vinieron e inauguraron una ruta de transporte, e incluso vinieron a inaugurarla aquí, se acercaron varias gentes, porque yo creo que ni les avisaron, se acercaron unas 3 cuantas, pero nunca comentaron que a final de cuentas era un particular que tenía su camión y que iba a cobrar el peaje como es la ruta, ¿no? No como un urbano, exactamente. Y entonces establecieron en cada parada pues precios, y así lo estaban publicando y así se pusieron carteles, ¿no? Pues yo creo que fue el intento para ver si funcionaba o no. Si no le convino a esta persona que es el dueño del camión, pues entonces se fue. Eso fue lo que sucedió. Pues no va gente o no hay esto, pues entonces se fue. Entonces ya no va, ya no sale el camión. No le benefició, no le convino tal vez al dueño del camión. Ya se perdió esa ruta. Y ahí estamos otra vez, varados.
Ante la desatención en materia de transporte, las personas que llegaron a utilizar el camión han vuelto a valerse de otros medios para poder acudir al centro de Lagos de Moreno. Sin embargo, los habitantes coinciden con la idea de que es necesario que se vuelva a restablecer la ruta, ya utilizando otros horarios y días de salida en los que les convenga más a las personas.
De repente ya no vino, no sé si no iría gente o no les convendría venir, no sé. A lo mejor no en los horarios, porque hay mucha gente que luego sí anda buscando en qué irse y anda, como te digo, por la central de Aguascalientes, yendo hacia Lagos. No sé si cuántas veces haya venido, pero pues a lo mejor las gentes iban otro día que no era. Entonces sí, yo pienso que en esa cuestión de ese camión, que se pusiera un horario un día para que fuera la gente, ¿verdad? Un día específico para que el camión tuviera ese día gente. Y pues estaba bien este camioncito, sí, nomás que pues no hubo mucha organización en cuestión de que realmente deberían de haber puesto un día horario así más flexible para la gente. Sí, se necesitaría que preguntaran qué día para qué día más se ocupaba ir a Lagos, que vienen siendo los lunes por lo regular, ¿verdad? Pudieran un día exacto, no sé, una hora exacta, que le convenga a la mayoría.
Se debiera de tener una ruta estable y que la gente empezara a ver que a qué hora sale, a qué hora viene. Nada más lo hacía martes y jueves, nada más lo hacía dos días a la semana.
De acuerdo con otros vecinos de la comunidad, el camión dejó de verse por la zona hace aproximadamente un mes o un mes y medio, por lo que se han visto en la necesidad de retomar otras rutas de transporte, algo que tendrá que continuar de no establecerse nuevamente la ruta. Para Señal Informativo en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y en otros temas, en revisión, el tema de las pendientes elevadas en Avenida Democracia, de acuerdo con el secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, junto al resto de las solicitudes del Comité de Vecinos, se revisa este asunto. Señala, se trata de aspectos que han surgido en el transcurso de la actual obra de ampliación a 4 carriles.
En respuesta a las solicitudes realizadas por el Comité de Vecinos, la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos de Lagos de Moreno lleva a cabo algunas adecuaciones e intervenciones en la obra de ampliación a 4 carriles de la Avenida Democracia. Esto según lo declarado a este espacio informativo por Javier Ramírez Salas, titular de dicha instancia, quien asegura se trata de trabajos a la par de la obra aún en proceso.
Entonces lo que estamos haciendo ahorita, trabajos a la par de la Avenida Democracia, es estar apoyando también algunos temas para rampas para personas con capacidad diferentes, etcétera. O sea, hemos tomado las inquietudes, observaciones que nos dan los vecinos y hemos estado trabajando en el tema. Específicamente estábamos trabajando en el arroyo vehicular, pero conforme esta visita que nos hicieron ellos aquí a la secretaría, nos mostraron algunas, no inquietudes, sino algunas solicitudes que traían por ya sea trabajos anteriores o la infraestructura que estaba ya en la zona, ocupaban algunas adecuaciones y es donde estamos también echando ahí un poquito de mano de obra.
Sin embargo, es importante recordar que entre las peticiones de los vecinos, además de la construcción de banqueta, rampas para personas discapacitadas y jardineras, se encuentra la de dar solución al problema que ocasionaría la elevada pendiente de las calles que bajan hacia la avenida, asunto que, señala Ramírez Salas, aún se analiza como parte de los inconvenientes surgidos en el transcurso de la obra.
Calidad se está al 100% de la pendiente que me comentas en las calles, eso lo estamos analizando aún, porque a subirlas o bajarlas las calles, esto nos afecta en lo que es las instalaciones. En la zona tienen lo que es la línea de agua y lo que es el colector sanitario o la línea de drenaje sanitario, lo tienen muy superficial. Eso nos ha visto o nos ha impedido trabajar o cambiar los niveles para este tema que me comentas. Todo tiene una razón y en ese punto, específicamente en la privada Luis Moreno, es esa la parte que está totalmente superficial el drenaje. Nos encontramos en muchas casas habitación que no contaban con drenaje. Entonces, ¿qué hacían? Estaban tirando a cielo abierto, otras el colector sanitario o el tubo ya estaba totalmente podrido o ya no existía tubo, entonces estaba yendo a las tierras, lo que sean aguas grises. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajos a la par de la Avenida Democracia, también empezamos a trabajar con temas de drenaje, con temas de agua. Encontramos muchos factores ahí que estaban irregulares. Son sobre la marcha, son aspectos que pues no te vas a encontrar hasta que empieces a abrir la calle.
Hay que decir, aunque el funcionario asegura que los trabajos en la avenida se realizan con total calidad, no hace mención sobre las posibles soluciones al respecto de las pendientes, y esto incluso pese a que la obra continúa el proyecto. Por otro lado, hay que recordar que una de las preocupaciones externadas por vecinos de la zona es que este asunto, que atribuyen a trabajos mal hechos y sin un estudio integral previo, llegue a provocar accidentes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Habría que añadir que, de acuerdo con las declaraciones oficiales, los cruces peatonales en Avenida Democracia quedarán ubicados únicamente en calles López Cotilla y Luis Moreno. Además, el secretario de Obras Públicas asegura que para esta obra sí se tiene contemplada la señalética adecuada. Sobre la construcción de un puente peatonal, indica, se tienen ya algunos estudios para su viabilidad, pero es necesario aún que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise el tema. Los invitamos a que nos llamen aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos dejen sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Pueden comunicarse llamando a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609 y pueden estar al pendiente de toda la información que emitimos en este espacio a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nuestra página oficial lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. Así que a través de estos medios pueden estar en comunicación con nosotros. Nosotros por nuestra parte nos sentiremos muy contentos de recibir sus comentarios y les estaremos dando lectura en vivo en este espacio. Y ahora es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Esto es Señal Informativa Lagos. Volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos y tenemos más información local. Requieren atención parques y espacios deportivos en la periferia. Áreas recreativas fuera del centro de la ciudad necesitan ser atendidas, pues cuentan con estructuras deterioradas y crecimiento de maleza. Personal de parques y jardines dice atender estos espacios a petición de la Dirección de Deportes. La importancia de que las colonias y fraccionamientos de nueva creación que se encuentran en la periferia de la ciudad cuenten con espacios públicos de recreación es ineludible, debido en primer lugar a que las principales áreas de este tipo se encuentran en el centro de la ciudad, lo que dificulta su acceso, y por otro lado, estos espacios dan lugar a que personas de todas las edades puedan convivir al aire libre, mejorando su salud física y mental. Sin embargo, el mantenimiento de estos lugares, parques y canchas deportivas que se ubican en las orillas de la ciudad no es tan constante como debería. Parte de esta responsabilidad recae en las autoridades municipales y otra parte corresponde a los mismos vecinos. El titular de Parques y Jardines, Ismael Reyes Esparza, asegura que la dirección da atención a estos sitios en la ciudad y fuera de la misma, incluidos espacios deportivos.
Atendemos a colonias y atendemos todo lo que es la zona centro. Tenemos varios jardines, son 92. Tratamos de atender, como es zona urbana, como zona rural. A zona rural damos los apoyos cuando nos piden los delegados. Aparte de los jardines, también le damos el apoyo a lo que es a deportes, con el mantenimiento, lo que es la unidad deportiva, Chava Reyes, lo que es también las mini unidades. Por ejemplo, acá en San Miguel hay una mini unidad. Atrás del Issste tenemos otra cancha, pero sí tratamos de darle apoyo a todas las colonias y a todos los jardines.
En la actualidad es común que cuando se construye un nuevo fraccionamiento se designe un espacio público para el esparcimiento de los vecinos. No obstante, Reyes Esparza indica que, en algunas ocasiones, los mismos habitantes de la zona no se preocupan por mantener estas áreas en óptimas condiciones. Por otro lado, el titular reconoce que no cuentan con el personal suficiente.
Está creciendo, sí ha crecido la ciudad. Hay colonias nuevas que tienen su espacio recreativo que dejan como donación. Hay veces que las colonias las dejan ya con sus jardines bien y hay veces que no duran, como que quedan tipo abandonados y el personal, pues sabes, a veces que la nómina como está en el municipio, tratamos de dar el mantenimiento a lo que más podamos. Hay veces que los árboles no nos duran ni un día, dos días cuando ya se los pisaron, se los robaron.
Que las estructuras están deterioradas y la maleza ha crecido indiscriminadamente son dos de los principales problemas que se aprecian en parques, jardines y pequeñas unidades deportivas. Reyes Esparza agrega que en ciertas épocas se enfrentan a situaciones difíciles para el mantenimiento de los jardines a causa de la estación o la escasez de agua, así como a los robos del instrumental.
Nos falta a veces personal, pero tratamos de dejar bien las colonias. Hemos batallado un poco ahorita con lo que es acaba de pasar los fríos y las heladas, y para que el pasto se esté siempre verde se ocupa mucha agua. En la avenida se robaron las bombas, por ejemplo, nos robaron la manguera del mirador.
Para finalizar sobre el cambio de titular al frente de servicios públicos municipales, dirección general a la que Parques y Jardines pertenece, Reyes Esparza asegura que, por mandato del presidente municipal interino, Luis Jaime Ruiz Mojica, se están acoplando al modo de trabajo del nuevo director. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Coaliciones juntos pero no revueltos. Aunque a nivel federal se establecieron tres coaliciones entre partidos, estas no son totales, pues a pesar de que operarán en la mayoría de los estados del país, no será así para todos los distritos. En el caso de Jalisco, solo dos de las tres coaliciones estarán en operación.
Para el proceso electoral en curso se encuentran registrados 9 partidos políticos. Sin embargo, no todos presentarán candidatos a nombre de su partido para la totalidad de los puestos de elección, pues este proceso se ha distinguido por las coaliciones entre partidos. 3 son las que han marcado el paso a nivel federal, pero es necesario apuntar que si bien para la elección presidencial estos frentes trabajarán en conjunto, no sucederá del mismo modo en las elecciones para diputados federales ni para senadores, pues estas alianzas no han sido totales, sino de carácter parcial. Al respecto, comenta Óscar Macías Sánchez, vocal de la Junta Distrital 02.
Las coaliciones tienen ciertas características, puede ser una coalición total o coalición parcial. Se han registrado 3 coaliciones, las 3 coaliciones son para la elección presidencial.
Estos 3 frentes que se han conformado a nivel nacional operarán de manera parcial, por lo que no irán en conjunto por todos los distritos del país, sino que en algunos casos presentarán candidato por cada uno de los partidos. En el caso de Jalisco, únicamente 2 de las 3 coaliciones estarán operando, explica Óscar Macías.
En el caso de la coalición Por México al Frente y Juntos Haremos Historia, sí van en coalición en el estado. En el primer caso, la Diputación Federal se la asignaron de acuerdo al convenio de coalición al Partido Acción Nacional, y en el segundo caso, la Diputación Federal se la asignaron al Partido Político Morena, que será la coalición Juntos Haremos Historia. En el caso de Todos por México, que integran el PRI, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, no van en coalición aquí en el estado de Jalisco, irán cada uno con su candidato a diputado federal y también para sus candidatos al Senado de la República.
Además, vale la pena aclarar que aun cuando los candidatos sean de coalición, en la boleta aparecerán los 9 emblemas de los partidos, pues para efectos de mantener el registro, acceso a diputaciones y senadurías por la vía de representación proporcional y una parte de los recursos que se les asignan, se considera el porcentaje de votos obtenidos, por lo que todos los partidos participan de manera individual, explica Óscar.
Para conservar el registro, todos los partidos políticos ellos primero deben de presentar cuando menos 200 candidatos a diputado federal para participar en las elecciones federales. Si no presentan ese número de candidatos, pueden llegar a perder el registro. Y concluyendo la elección, los partidos políticos deben de demostrar que alcanzaron cuando menos el 3% del total de la votación, principalmente la de diputados federales o en cualquiera de las otras elecciones. Si alcanzan el 3%, conservan el registro.
En lo que respecta a la asignación de diputaciones y senadurías y recursos de operación, las reglas son similares, aunado a que para acceder a estas prerrogativas, los partidos deberán en primera instancia mantener el registro. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y ante este panorama, será muy importante que además de elegir a un candidato, el electorado valore a qué partido le otorga su voto, pues en esta medida se le podrá dar o quitar un peso específico a los partidos, más allá de aquel candidato que bien pueda representar no solo a uno de ellos, sino, como en el caso de las coaliciones federales, a tres partidos.
Señal Universitaria.
Invitan a diplomados sobre el sistema penal acusatorio adversarial en el CULAGOS. Dirigido a estudiantes de derecho y personas que ya ejercen la profesión, el diplomado dará inicio este viernes 23 de febrero. En él se abordarán la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Con el objetivo de que los profesionales en derecho actualicen sus conocimientos y se formen respecto a las nuevas formas de ejercer la abogacía, el Centro Universitario de Los Lagos mantiene abiertas las inscripciones para una nueva edición del diplomado sobre el sistema penal acusatorio adversarial, en el cual se estudiarán aspectos como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Las clases, cuyo cupo máximo ascenderá a 30 personas, darán inicio este viernes 23 de enero y concluirán el 5 de mayo. Los horarios propuestos son viernes de 3 a 8 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche. El diplomado se impartirá en instalaciones del Centro Universitario de Los Lagos, ubicado en la avenida Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña. La fecha límite para las inscripciones es el 20 de febrero. Cecilia Padilla, jefa de la Unidad de Capacitación y Educación Continua en el CULAGOS, dice que esta opción se encuentra disponible para los estudiantes y profesionales del municipio y la región, los cuales por diversas razones no pueden acceder a este tipo de formación debido a la distancia o el precio de estos cursos en otras instituciones.
Este diplomado es una actualización en el nuevo sistema de justicia penal y tiene una orientación en la mediación. En mediación se ofrece como una actualización a todos estos abogados de Lagos de Moreno y de la región que busquen actualizarse en este nuevo sistema. Sabemos que ha habido muchas modificaciones ahora con juicios orales. Yo siempre lo he dicho, en materia de abogacía hay que estar en constante aprendizaje.
Se recomienda que la persona interesada en este diplomado haya cursado la licenciatura en Derecho. Sin embargo, Padilla dice que ha surgido interés por parte de otros especialistas en diversas áreas, como politólogos e historiadores, por lo que también son bienvenidos. Acerca del costo del diplomado para estudiantes activos y egresados sin título, el precio es de 7,000 pesos, mientras que para personas externas a la universidad el precio es de 10,000 pesos. En ambos casos, los pagos se realizarán en tres partes a lo largo del curso.
Que no pierdan la oportunidad de actualizarse en este tema los abogados que ya están ejerciendo, litigando, que es muy importante y ahí está como otra fuente de ingresos en la manera en que ustedes puedan litigar. Y sobre todo en el rubro de la abogacía, pues es muy competitivo. Quien tiene más herramientas, pues es el que puede desempeñarse mejor. Entonces, los invitamos a que se unan. Sabemos que ahorita el nuevo sistema de justicia penal, pues es muy complicado. Tiene muchas aristas que se pueden aprovecharlos.
Las personas que impartirán las clases son profesionales certificados. Se trata de los maestros José Luis Martínez y Luis Manuel Saldaña, los cuales ya han impartido antes este mismo diplomado y también se dedican profesionalmente a litigar. Esta sería la cuarta ocasión en que el diplomado se oferta en el CULAGOS. La jefa de la Unidad de Capacitación y Educación Continua asegura que en las ediciones anteriores se han tenido muy buenos resultados y están seguros de que esta vez no será la excepción. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y para mayor información puede consultarse la página web del Culagos o la página de Facebook, ahí hay información. También pueden acercarse o llamar a la Unidad de Capacitación Educación Continua al teléfono 474-742-4314 a la extensión 66514.
Señal financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 50 centavos a la compra y en 18 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 14 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido a las celebraciones por el nuevo año lunar en Asia.
Señal Tiempo.
Y los invitamos a escuchar ahora el pronóstico del clima para Lagos de Moreno. Nos enlazamos por ello al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un frente frío en el noroeste del país. Ocasionará al mediodía un descenso de la temperatura y lluvia en Baja California y Sonora. Mientras que una línea de baja presión orientada de norte a sur en el centro del territorio afectará con medio nublados a los estados del centro y occidente, resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció con algunas nubes, ya en la mañana sol y nubes, hacia la tarde se invierte y veremos nubes y sol. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará de nuevo caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, probablemente pueda llegar a los 25. La temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:15, se pone a las 18:47. Estamos terminando casi con un invierno más cálido, por lo tanto, pues estaremos con estas temperaturas más cálidas al mediodía. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña y lo seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También recuerden que están disponibles nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con otro corte de estación y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Titulares del día. Prensa estatal.
Esfuman en hospital medicina para bebés. Empleados de la maternidad Esperanza López Mateos sustrajeron medicamentos controlados por los que la Secretaría de Salud Jalisco había pagado casi 9.6 millones de pesos. Con información de NTR Guadalajara. Zapopan invertirá 50 millones de pesos en plantas de tratamiento. Rehabilitarán las instalaciones que se encuentran en Los Molinos y La Primavera y construirán otras en Río Blanco, San Esteban y Nextipac. Con información de El Informador. Comen particulares mercado educativo. En los últimos 26 años, la matrícula de kínderes privados en Jalisco pasó de 5.4 a 18% según cifras de la SEP. Con información de Mural.
Señal estatal.
Sin competencia, precampañas en Jalisco cuestan 8.2 millones de pesos. Aunque no existieron contiendas internas o procesos democráticos para elegir a sus candidatos, el gasto de las precampañas en Jalisco fue de 8.201.000 pesos, esto al corte del 14 de febrero. Esa fue la cifra reportada por 405 aspirantes a la gubernatura, alcaldías y diputaciones por mayoría relativa, de un total de 601 registrados ante el órgano electoral. Una tercera parte no transparentó ingresos y gastos ante el sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pese a que el periodo de las precampañas duró 2 meses en el caso del gobernador, así como 40 días en los otros. Algunos de los que aspiran a las candidaturas por las presidencias municipales reportaron desembolsos menores a 100.000 pesos. Es más, hay reportes por erogaciones de entre 26 y 60 pesos por candidato. De los 8.2 millones erogados, 4.363.000 pesos corresponden a los gastos realizados por los precandidatos a gobernador, que representan poco más de la mitad del monto global, y solo 5 de los 14 cumplieron con publicar la información. De estos, el que más gastos reportó fue Enrique Alfaro, con 3.080.000 pesos, seguido por Miguel Castro, con 911.000 pesos, aunque no realizó operaciones sobre ingresos. En el caso de Carlos Lomelí y Roberto Gómez Lamas, ambos de Morena, documentaron movimientos por 176.000 pesos cada uno. De los independientes, solo Manuel Ponce confirmó erogaciones por 26.000 pesos. Esta es una nota de El Informador. Y aún no hay acercamiento de Fiscalía Anticorrupción con Secretaría de Salud Jalisco. La Fiscalía Anticorrupción del Estado todavía no se acerca a la Secretaría de Salud Jalisco para solicitarles información o pruebas para trabajar en las investigaciones de la denuncia que se hizo al fiscal Gerardo de la Cruz por irregularidades llevadas a cabo en la dependencia estatal durante la gestión de Antonio Cruz Esmada. No hemos recibido ninguna solicitud en este sentido, afirmó el secretario de Salud Alfonso Petersen Fara, quien agregó que en cambio sí han sido requeridos por instancias que llevan a cabo auditorías de manera recurrente, no tanto específicamente por el caso, pero sí porque es bajo su responsabilidad que se lleva a cabo la vigilancia del ejercicio adecuado del presupuesto, tales como la Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Estatal, esta luego de que se solicitara una auditoría integral a la dependencia. En cuanto a esta solicitud realizada hace 3 semanas, Petersen Fara señaló que la dependencia que dirige ha sostenido constante colaboración con la Contraloría en cuanto a compartir información y para pedirle los mantengan informados con la finalidad de poder corregir aquellos procesos que en su momento puedan ser sujetos a esto. El pasado jueves tomó protesta el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz al frente de esta dependencia y recibió además la primera denuncia en su gestión, esta en contra del exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada por delitos como abuso de autoridad, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, cohecho y peculado. La queja fue impuesta por 4 diputados locales del partido Movimiento Ciudadano. Esta es información de Milenio Jalisco.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Logra Bronco firmas hasta suplantando. Auxiliares del Bronco pedían apoyo para otros aspirantes en Nuevo León, pero lo anotaban para el gobernador con licencia y falsificaban firmas. Con información de Reforma. Guajardo insta a incluir energía y comercio electrónico en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Necesario agregar capítulos que se adapten a las necesidades actuales del mercado, indica. Con información de La Jornada. El voto joven puede decidir cuál es el rumbo que tomará el país. Tiene 40% del padrón el 1 de julio. En las elecciones presidenciales de julio próximo, participen o no, las juventudes mexicanas definirán las elecciones, no solo con su voto, sino también a partir de su activismo en las calles y en las redes sociales. Con información de Sin Embargo.
Señal Nacional.
Rinden protesta en sus respectivos mítines los ahora candidatos López Obrador, Meade y Anaya. Andrés Manuel López Obrador por Morena dijo en su mitin: con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, de manera obcecada, voy a acabar con la corrupción. Esto al rendir protesta este domingo como candidato de Morena a la presidencia de la República. Por su parte, el mismo día, José Antonio Meade, candidato del Revolucionario Institucional, expresó: seré implacable en el combate a la corrupción. Asimismo, agregó: esta elección es decisiva, de ella depende nuestro futuro, el de nuestros jóvenes y el de las próximas generaciones, no lo podemos arriesgar. Por otro lado, Ricardo Anaya afirmó que no quiere ser presidente de México para seguir con más de lo mismo, ni aspirar a llegar a la presidencia para administrar la mediocridad. Dijo: yo quiero ser presidente de México para hacer realidad el cambio profundo que hoy necesita nuestro país. Terminó por decir, en sus palabras: yo sí voy a terminar con el pacto de impunidad, no va a haber venganza, pero sí justicia, el que la hizo la va a pagar. Esta es información del portal de noticias Aristegui. Y por réplicas de sismo 7.2, suspenden clases en Oaxaca. El gobierno de Oaxaca suspendió todas las actividades académicas en las 13.500 escuelas públicas y privadas del estado por la continuidad de las réplicas tras el sismo del viernes. A las 0:56 horas de este lunes, el Servicio Sismológico Nacional registró una réplica de magnitud 6, la más fuerte hasta ahora, por lo que la suspensión de clases que se había decretado para la región de la costa se amplió a todo el estado. A las 0:02:18 horas se percibió otro sismo de magnitud 4.2, todos con epicentro en Pinotepa Nacional. El gobierno estatal trasladará este día brigadas técnicas a cada uno de los centros educativos para evaluar si hay daños y tomar las medidas necesarias a fin de que se garantice la integridad de los alumnos y personal docente y administrativo. Esta es información de Milenio.
Titulares del día. Prensa internacional.
El campo mexicano, un retrato de desigualdad, explotación e impunidad. Los jornaleros agrícolas trabajan en condiciones indignas y de explotación laboral, pero las autoridades son tan laxas al aplicar la ley que las multas a las empresas son irrisorias. Con información de El País, España. Fuerzas leales al gobierno sirio se desplazan a la región de Afrin. Si el régimen sirio intenta entrar en Afrin para proteger a las terroristas, nada podrá detener a las fuerzas turcas, ha dicho el ministro de Exteriores turco. Con información de El Mundo, España. Se estrella avión en Irán con 65 personas a bordo. Un avión de pasajeros estrelló el domingo en una región montañosa de Irán y las 65 personas que iban a bordo habrían muerto, dijo la aerolínea. Con información de CNN.
Señal Internacional.
En Rusia, tiroteo afuera de una iglesia deja 5 muertos. Al menos 5 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en el ataque de un hombre armado, posteriormente abatido, esto en Daguestán, sur de Rusia, producido por las inmediaciones de una iglesia. En las inmediaciones de una iglesia, informó el Ministerio del Interior de esa república rusa. El 18 de febrero, en la ciudad de Kislyar, un desconocido causó heridas mortales a 4 mujeres disparándoles con una escopeta de caza, dijo un portavoz de ese departamento, que añadió que en el ataque fueron heridos también una mujer, un policía y un miembro de la Guardia Nacional rusa. Minutos más tarde, un portavoz sanitario, quien cifró en 5 a las personas hospitalizadas tras el tiroteo, informó de la muerte de otra mujer herida en el ataque. El estado de los 2 pacientes, agregó la fuente, continúa siendo grave. Los investigadores rusos identificaron al atacante abatido por las fuerzas de seguridad en un tiroteo, quien resultó ser un hombre de 22 años, oriundo de Daguestán. Esta es información de el diario peruano El Comercio. Y la policía abre el cuarto caso de corrupción que implica a Netanyahu. Ex colaboradores del primer ministro israelí son investigados por tráfico de influencias en favor del mayor grupo de telecomunicaciones del país. Los casos de corrupción que implican o salpican a Benjamín Netanyahu se cuentan de mil en mil tras la acusación presentada la semana pasada por la policía al fiscal general de Israel por el caso de 1,000 supuestos sobornos y el caso de 2,000 presuntos tráficos de influencia. Llega ahora el caso 4,000, la brigada anticorrupción que investiga si el grupo Bezeq, el del gigante israelí audiovisual de Internet y de las telecomunicaciones, recibió información privilegiada del Ministerio de Comunicaciones dirigido directamente por el primer ministro hasta 2017 a cambio de dar dar al mandatario un trato de favor en sus medios. Y el caso 3,000 es por el momento que la policía ya ha interrogado a un antiguo sucesor y emisario del jefe de gobierno y a su abogado personal por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de submarinos alemanes para la Armada de Israel. Mientras Netanyahu protagonizaba el domingo un nuevo golpe del efecto internacional en la Conferencia de Seguridad de Múnich, exhibiendo un pedazo del dron iraní interceptado la semana anterior en el norte de Israel, agentes de la Brigada Antifraude practicaban una redada en el Ministerio de Comunicaciones y en la sede de Bezeq. Altos cargos de la compañía fueron detenidos tras ser interrogados, así como el exdirector general de comunicaciones Shlomo Filber, mano derecha del primer ministro en el departamento, y otros dos funcionarios. Esta es una nota del diario español El País. Y ahora vamos con nuestro último corte de estación. Al regresar podremos escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Vamos con esta pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Les damos las gracias por seguir con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y los invitamos ahora a escuchar la colaboración del doctor en Historia, Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días, el gusto es mío y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un excelente inicio de semana. Hans Kuhn es un teólogo alemán que fue compañero de escuela, inclusive de Joseph Ratzinger, quien luego fuera Benedicto XVI y que renunciara como papa. Hans Kuhn le prohibieron luego toda actividad relacionada con la teología, en la enseñanza sobre todo, porque es un teólogo pues un tanto rebelde para la misma Iglesia Católica. Él tiene un proyecto que se llama Sobre la Ética Mundial. Es un proyecto en donde plantea que la ética debe ser como el eje que rija la mayoría de las acciones de los seres humanos. Y entre broma y en serio, él decía que no se puede hablar de ética y política. Él decía, se habla o de una o de otra, pero ética y política o ética política es imposible. Y esto queda muy claro en la política mexicana y en especial en la política en Jalisco. Por ejemplo, uno de los ejemplos más esclarecedores de esto es el nombramiento de Luis Carlos Nájera al frente de la Secretaría del Trabajo después de su paso por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Este nombramiento yo creo que es totalmente contrario a una acción ética, totalmente contrario a la ética, y es precisamente un ejemplo muy, muy claro de cómo la ética y política no se llevan. Son contradictorias, se repelen unas con otras. El nombramiento de Luis Carlos Nájera por Aristóteles Sandoval, pues simple y sencillamente lo podemos ubicar como el beneficio hacia un amigo sin que ese amigo tenga ninguna característica para poder estar al frente de una Secretaría de Estado. Este acto también, aparte de que no es un acto que honre a la ética, pues es un acto también, es un posible acto de corrupción. Puede estar dentro de lo que podríamos definir como totalmente un acto totalmente corrupto. Habría que definir, justo para ahora que se estrena el nuevo fiscal anticorrupción, habría que definir qué cosa es la corrupción. Pero tal vez en este caso debería intervenir el nuevo fiscal anticorrupción, porque a mí me parece que aquí hay un caso de corrupción. La corrupción no solamente es robar dinero público para ponerlo al servicio de particulares. La corrupción también son este tipo de actos en donde el único beneficiado o la única persona que puede salir beneficiada de un nombramiento de alto nivel, le hace en el gabinete del Estado, es la persona a la que nombran, nadie más. Hay una cosa concreta: en ninguna parte de su currículum vitae se puede decir que Luis Carlos Nájera sea un excelente o un medianamente presentable secretario del trabajo. En ninguna parte de ese currículum se evidencia un conocimiento de tipo laboral por una persona que fue un policía toda su vida, un policía con una mentalidad de policía, además de policía de un país corrupto como México. Pero veamos algunos casos por los que yo estoy diciendo esto. Hay en Estados Unidos, está detenido Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien fue funcionario de la Fiscalía y que dirigió nada más dirigió el Centro de Inteligencia y Comunicación de la Fiscalía General del Estado. Él sale en el 2015, el mismo año en que Nájera deja la Fiscalía. En este caso, se supone que porque no pasa los controles de confianza. Hay que recordar que Sergio Guadalupe Adame Ochoa está preso por, está acusado de lavar dinero por 30 millones de dólares en los Estados Unidos. Pero también sería bueno recordar cómo Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien fue fiscal, quien trabajó en la Fiscalía, en este Centro de Inteligencia y Comunicación, pues colaboró con el gobierno de los Estados Unidos cuando estaba en funciones para detener a capos del cártel del Golfo, exclusivamente a capos del cártel del Golfo, lo cual se puede señalar también como un sesgo hacia los capos a los que él perseguía. Él luego obviamente pertenece a otro tipo de cártel. Pero también el jueves 19 de mayo del año 2015, en que sale Nájera de la Fiscalía, hay un ataque a un convoy de federales, en donde hay 11 muertos entre policías y civiles, esto en Ocotlán. El lunes 6 de abril de ese mismo año, del 2015, hay otro ataque, fíjense, de marzo a abril, casi con un mes de diferencia, menos de un mes de diferencia, hay otro ataque a un convoy de la Fuerza Única en la carretera Mascota Las Palmas. Hay 15 policías muertos, 15 agentes de la Fuerza Única. Y el viernes 1 de mayo, menos de un mes del anterior ataque del 6 de abril, hay el derribo de un helicóptero en Casimiro Castillo. Tres ataques directos a grupos de la policía que aparentemente estaban enfrentándose al cártel Jalisco Nueva Generación. De estos tres actos no hay investigaciones a profundidad. No hay una investigación en donde se busque si tuvo participación Sergio Guadalupe Adame Ochoa, precisamente como protector de las actividades de este cártel. Y tampoco hay una investigación en donde se diga qué tiene que ver el fiscal general del Estado en las investigaciones de estos casos, porque lo menos que se puede señalar ahí es una negligencia, y voy a juntarle negligencia criminal del fiscal general. Eso no puede pasar en una Fiscalía General del Estado y el fiscal todavía conservar su puesto. Efectivamente, el fiscal renuncia unos días después, antes renuncia en julio, unos meses después. Antes unos policías también lo habían acusado de protección al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, hay todo un historial detrás, un historial que cuando menos tendría que ser investigado y cuando menos tendría que ser obligación del gobernador del estado decirle a sus gobernados: miren, estoy nombrando personas que no tienen absolutamente nada contra de ellos, que no hay investigaciones en contra de ellos, que están completamente, un historial completamente limpio, independientemente de si esas personas que están nombradas, que ahí yo insisto hay un acto de corrupción, sirven o no sirven para estos puestos. Hay que recordar también que un miembro del mismo gabinete de Aristóteles Sandoval fue asesinado 9 días después de la toma de posesión del gobernador, y se confirmó la participación de este personaje como lavador de dinero de uno de los cárteles de la droga. Es decir, Aristóteles Sandoval no se está deslindando completamente de toda esta serie de problemas que además está creciendo en el estado de Jalisco relacionado con el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado, bajo las órdenes de Nájera, fue presupuestófaga y fue un proyecto ambicioso, hecho a la medida también de las ambiciones de, en ese entonces, el fiscal general. Durante todo ese tiempo, ya lo dije, crece al mismo ritmo, crece la Fiscalía en estructura, en elementos, en presupuesto, y crece al mismo ritmo que el Cártel Jalisco Nueva Generación, y también crecen también todos los delitos relacionados con el crimen organizado. Quiero decir con esto que fue una fiscalía totalmente inoperante, totalmente ineficaz en el combate en contra del narcotráfico. Por otra parte, el fiscal general en ese entonces, ahora secretario del Trabajo, trató como criminales a los familiares de los desaparecidos. Trató con falta de ética también a quienes deberían servir. Eso derivó en varias recomendaciones que no sé si exista un seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ahora, a pesar de todo ese historial y a pesar de que no hay evidencias de que sea una persona preparada para asuntos laborales, el gobernador del estado lo nombra secretario del Trabajo de Jalisco. Eso es un acto, uno, completamente contrario a la ética, y en donde se demuestra lo que dice Hans Kuhn, que la ética y la política no se llevan, y dos, muy posiblemente un acto de corrupción que deba ser investigado por el nuevo fiscal anticorrupción. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí el comentario del doctor Roberto Castellán Rueda. Ahora damos lectura a algunas llamadas por parte de nuestros radioescuchas. Nos dice el profesor Valleza: señorita Gaby, que tenga bonita semana, y también su auditorio. Los poderosos se pelean entre sí, pero son un equipo para golpear a los débiles, y la gente desamparada le da vida a las mentiras con que nos hacen caminar los que aman las cosas. Nos dicen que Rusia es el demonio, pero nunca nos han enseñado la cara de la otra moneda. Invito a los lectores, en forma de amigo, a que lean la obra de 98 páginas, El destino de un hombre, escrita por Mikhail Sholokhov. Ahí vemos cómo el pueblo soviético luchó para librarnos del nazismo. Nuestro hermano pueblo muy querido, que es Cuba, y no obstante que fue castigado por el criminal bloqueo de 1961, actualmente tiene los mejores médicos, deportistas y hombres de arte, pero nunca nos hablan de las excelencias del pueblo cubano y del pueblo ruso. Este país, en el año de 1961, destinó a la primer mujer para que hiciera un vuelo cósmico, y en México trabajaron a nuestras abuelas para que pintaran en sus casas. Este hogar es católico y no se admite otra propaganda. Los mentirosos se destruyen solo porque ya nadie les cree. Un abrazo fraternal, señorita Tatiana, por su profesional desempeño en Radio UDG. Y también Rodolfo Muñoz nos hace un comentario, nos dice: ¿por qué en Lagos no pueden hacer una cosa que se les agradezca? La avenida Democracia está muy mal hecha. Y también Félix Romero nos hace un comentario referente a una publicación del Provincia que dice que reglamentos va a revisar los comercios que venden cerveza para que vendan productos que no estén adulterados, y que las cantinas sean cantinas y no dejen entrar a menores y tengan las características de una cantina con sus puertas e instalaciones como se debe y no se estén exponiendo. Félix Romero dice: vamos a estar atentos de que se cumplan estas medidas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias también por comunicarse con nosotros. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.